Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es lunes 13 de mayo del 2024. Olivia Cerón me acompaña como todos los lunes. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Bueno, vámonos con la información. Por supuesto, empezamos con el último debate de la Ciudad de México. Ocurrió el día de ayer. Acusaciones de corrupción, de inseguridad. En fin, vamos a platicar sobre este tema. Estuvo Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Le vamos a tener algunos de los insertos. Básicamente dijo que la ciudad era la más videovigilada. Dijo que incluso mejor que Nueva York. Exhibió al excoordinador de seguridad de la Benito Juárez, a quien dijo se apodaba el Goliat, y anunció que Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy serán sus consejeros de seguridad en caso de ganar la jefatura de gobierno. Defendió la seguridad en Iztapalapa y criticó el programa Blindaje Benito Juárez. Escuchamos.
Es más insegura Benito Juárez que Iztapalapa. El tal programa Blindar Benito Juárez es un truco publicitario. Miren sus resultados. En 5 años solo detuvieron a una persona por robo a cajero, 8 por robo a vehículo y 19 por robo en casa habitación. Así que el tal blindaje es solo un montaje.
Santiago Taboada de la coalición opositora Va por la Ciudad de México respondió que claramente iba a perder Clara Brugada. Y la cuestionó porque en Iztapalapa, dijo, es una de las alcaldías más inseguras por robos, asaltos y feminicidios. Denunció que mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen ranchos con caballos pura sangre y retomó el caso del feminicida serial de Iztacalco. Escuchemos.
Si tan solo hubieran aplicado el 10% de los oficios que presentaron para investigarme o inclusive espiar mi teléfono, hubieran detectado prácticamente que el feminicida había estado en el mismo lugar con las víctimas. Hubieran salvado, Clara, la vida de 3 mujeres. Eso es negligencia criminal.
Bueno, por último, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que en su gobierno se van a detener a los verdaderos criminales y sacó un cigarro presuntamente de marihuana.
Las cárceles están llenas de pobres y las calles de delincuentes. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. En mi gobierno vamos a ir por los verdaderos criminales, esos 20,000 que nos están quitando la paz.
Bueno, el tema, por supuesto, como usted lo entiende, fue seguridad. También se habló de desarrollo urbano. Y bueno, básicamente el tema fue echarse en cara o presumir los resultados de parte de Clara Brugada de la Ciudad de México, de parte del exalcalde de la Benito Juárez. Estos fueron los señalamientos. En algún momento Chertorivsky dijo que si la mitad de lo que se decían fuera verdad, pues ninguno de ellos podría gobernar la ciudad. En fin, así las cosas. Vamos a estar platicando de este tema. Hoy lo haremos con Salvador Camarena. Hablaremos también con Roy Campos, que por cierto dio a conocer hoy una encuesta sobre la situación de esta contienda en la Ciudad de México. Pero hay más, Olivia.
Así es, Denise. Investigan tentativa de homicidio en contra de Alessandra Rojo de la Vega. Ella es candidata a la alcaldía, a una alcaldía en la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina sí integró una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa con arma de fuego contra la candidata de Va por la Ciudad de México a la alcaldía Cuauhtémoc. Rojo de la Vega explicó que la noche del sábado, al terminar actividades de campaña en la Corona Peralvillo, dio seguimiento a una denuncia que recibió y en la calle Francisco Tamagno, desconocidos dispararon en más de 6 ocasiones en contra de su vehículo. Dijo que intentaron matarla para callarla o para bajarla de la contienda, lo cual dijo no va a suceder.
Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la candidata. Vamos a tratar de indagar un poco más sobre este tema, obviamente de la más alta gravedad. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos. Le decíamos declaraciones de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Aquí nadie se raja. Que saldremos más fortalecidos que nunca. Hoy en este México bañado en sangre, impune, omiso e indolente, es un peligro alzar la voz. Es un peligro ser activista y ser candidata.
Bueno, vamos a hablar con Alessandra Rojo de la Vega en unos momentos más. Estamos buscando, por supuesto, también a la alcaldía, digo, a la fiscalía, a Ulises Lara, el encargado del despacho, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, pues porque esto tiene que quedar plenamente aclarado por la magnitud y por la implicación que tiene. Básicamente, ya lo que dice es que recibió, le hablaron para decirle que fuera a este lugar, es decir, ella dice que es una trampa la que le tendieron y que al presentarse al lugar donde la habían convocado, lo que pues resultó fue justamente un ataque en su contra. Vamos a tenerle la información, le decía, y vamos a platicar con ella en unos momentos más. En otras cosas, asesina comando a 8 personas en Huitzilac, esta zona de Morelos, que junto está cerca de Tres Marías, es una zona conocida por una actividad muy importante de robo de madera, de talamontes. Pues asesinaron a 8 personas y se decidió suspender clases en ese municipio. Desconocidos que iban en 2 vehículos dispararon la noche del sábado en contra de los clientes de un depósito de cervezas ubicado en la calle Benito Juárez, en el barrio de La Purísima. La Fiscalía de Morelos informó que al llegar al lugar confirmó la muerte de 4 hombres de entre 29 y 43 años, uno de ellos vecino del municipio de Tepoztlán y los otros 3 con domicilios en Huitzilac. Además, personal de la Fiscalía ubicó en hospitales de Cuernavaca los que habrían sido llevados a otros 4 hombres heridos por arma de fuego, de los que más tarde se confirmó la muerte. El alcalde de Huitzilac, Rafael Vargas, pidió apoyo a la Federación y al gobierno de Morelos para bajar la violencia en ese municipio. Escuchemos.
Huitzilac ha sido escenario de un hecho de violencia terrible que enluta a familias y hogares de nuestro municipio. El ayuntamiento condena todo hecho de violencia en los que se ha visto envuelto nuestro municipio. Demandamos a la Federación y al Estado todo el apoyo para reducir los índices de violencia.
Bueno, esto es una ola de violencia en el municipio. Le decía, la decisión fue suspender escuelas de nivel básico y medio superior de Huitzilac. Y es el tercer episodio de violencia en menos de una semana. El miércoles 8 de mayo fue asesinada una maestra y comerciante en la carretera federal México-Cuernavaca. El viernes 10, 3 personas, 2 hombres y una mujer fueron asesinados. Y después este evento del que le contamos el día de hoy.
Y en lo que respecta a las campañas a la presidencia, Claudia Sheinbaum se reúne con sindicalistas. Esta mañana la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó en la Ciudad de México una reunión privada con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. A las 6 de la tarde tiene programado un encuentro con simpatizantes en Iztapalapa. Ayer en su gira por el Estado de México dijo que durante años el PRI se sirvió con la cuchara grande y que hará historia porque una mujer transformadora ganará la elección. Escuchemos.
Por primera vez en 200 años va a haber mujer presidenta transformadora en nuestro país. Y se los digo, no llego sola. Llegamos con nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas. Vamos a gobernar para todo el pueblo de México.
Xochitl Gálvez se reúne con integrantes del Tribunal Electoral. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México se encuentra reunida en estos momentos de forma privada con magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para hoy no programó actividades públicas. Esta noche va a estar en tercer grado. Hay un tercer grado hoy para hacer la entrevista con Xochitl Gálvez. Es en la noche, va a ser en vivo después del noticiero en punto con Enrique Acevedo. Va a estar Xochitl Gálvez pues platicando. Vamos a estar haciéndole preguntas esta noche en tercer grado.
En materia de salud, vamos a abrir más escuelas de medicina en las zonas rurales. Queremos que haya más médicos, no queremos médicos cubanos, queremos médicos mexicanos. Vamos a abrir más plazas de especialidad para médicos mexicanos.
Jorge Álvarez Máynez se encuentra hoy en Yucatán. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se reunirá en unos momentos más con estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es su única actividad pública programada para el día de hoy. El fin de semana estuvo en Colima, donde prometió mejorar el salario mínimo.
Que vayamos más allá, que llevemos el salario mínimo a 10 mil pesos mensuales el próximo sexenio para todas las personas que trabajan y que garanticemos el derecho a que la gente trabaje con 2 días de descanso obligatorio a la semana.
En otras cosas, volvió a hablar el presidente esta mañana del caso de María Amparo Casar. Por cierto, un juez decidió regresarle la pensión a María Amparo Casar, porque hay que decir que Pemex, pues básicamente a partir de la denuncia que hace el presidente en su libro Gracias, sin más y sin ningún procedimiento, decidió suspender esta pensión por viudez a María Amparo Casar. Te digo, el juez suspendió esto, digamos, decidió que esto no se podía proceder de esta manera. Hoy el presidente López Obrador dijo que el gobierno va a impugnar esta decisión y consideró que se trata de un caso emblemático.
Yo le ofrezco disculpa por tratar estos asuntos de tipo personal, pero ella debe de comprender, debe de aceptar que se trate esto con transparencia. La señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil para el Combate a la Corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así? No, hagamos algo.
Bueno, ahí está el tema. Por supuesto, la discusión será si hay elementos, no solamente, digamos, un señalamiento de este tipo, sino si hay algún elemento que pueda justificar justamente no entrega de la pensión. Y esa es la parte en donde se tienen que aportar elementos, pruebas de los dichos que el presidente afirma que hubo una reunión donde se fue a solicitar el cambio a Bernardo Batis, entonces fiscal de la Ciudad de México, de cuál había sido la causa del fallecimiento del esposo de María Amparo Casar. Sin embargo, esa reunión no la recuerda ni el fiscal de entonces, la niegan las dos personas que supuestamente estuvieron ahí para hacer esa petición, que efectivamente hubiera sido inadecuada, pero no hay un solo elemento hasta el momento, quizá, y es la complicación en estos casos de pedir por transparencia que se entregue información de a quién recibió Bernardo Batis en esa época y si hay algún registro de algún tipo, que aún tendríamos dificultad para saber qué fue lo que se discutió y lo que se pidió. Pero bueno, así las cosas. En otros temas, el fin de semana ya no hubo apagones, eso dijo el presidente esta mañana. Dijo que ni viernes, ni sábado, ni domingo tuvieron que hacerse cortes al suministro eléctrico ante la alta demanda de energía por esta ola de calor. Explicó que la falta de energía que hubo en la Ciudad de México se vio a los fuertes vientos que provocaron la caída de transformadores en algunos lugares.
Y Guadalajara sufre por falta de agua. El gobernador culpa a la CFE. Este fin de semana, el suministro de agua potable falló en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador Enrique Alfaro dijo que esto se debía a la inestabilidad del sistema eléctrico que está experimentando la CFE en todo el país, lo que provocó que tronaran 2 transformadores de corriente de la planta de bombeo del sistema Chapala-Guadalajara. Durante el domingo, el sistema se regularizó paulatinamente en la capital del estado y su zona conurbada.
Y preocupa propagación de la gripe aviar, un tema del que ya le hemos mencionado aquí, pero cada vez, digamos, las alertas son de mayor nivel. En este caso, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, destacan la detección de influenza aviar AH5N1, altamente patógena en ganado lechero y gatos en Kansas y Texas, lo que comenzó a reflejar la propagación continua de este virus. Señalan que el ganado infectado experimentó enfermedades inespecíficas, reducción del consumo de alimento, una caída abrupta en la producción de leche, además de que se desarrolló una infección por influenza en gatos domésticos alimentados con leche de vacas afectadas. Vamos a estar platicando de este tema, del nivel de preocupación que hay en este momento en la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, la angustia es que esto pase al hombre y sobre todo que el virus encuentre una forma, mute y encuentre una forma de pasarse de persona a persona. Lo vamos a estar platicando más adelante.
En asuntos internacionales, Trump lidera encuestas en 5 de 6 estados clave en Estados Unidos. Una serie de encuestas publicadas este día por el New York Times proyecta que el expresidente Donald Trump ganaría las elecciones en Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, considerados estados péndulo y esenciales para ganar la elección presidencial. En tanto que Biden únicamente ganaría Wisconsin. Las encuestas también señalan que el presidente Joe Biden está perdiendo apoyo, sobre todo entre votantes jóvenes, negros e hispanos. El 13% de quienes votaron por él hace 4 años, respondieron que esta vez no lo harán, entre otras cosas, por su política exterior y su posición frente al conflicto Israel-Hamas y también por molestias por la economía del país.
Rápidamente, ya nada más estaremos hablando de deportes en el programa. Ya están listas las semifinales del fútbol mexicano: América contra Guadalajara, Cruz Azul con Monterrey. Suenan muy bien esos partidos. Le tendremos, por supuesto, toda la información más adelante. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, nos vamos con Tonatiuh Olea, corresponsal en Morelos, con este tema de la violencia, una violencia que tiene muchísimo tiempo en esa zona, en el municipio de Huitzilac, pero que está viviendo claramente un periodo negro. Adelante, Tonatiuh.
Así es, Denise, comentarte que minutos antes de las 22 horas de este sábado, varias personas que se encontraban en una tienda de abarrotes fueron agredidas a balazos por personas desconocidas. Los hechos se registraron sobre la calle Benito Juárez del barrio de San Juan, perteneciente al municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Tras los disparos de arma de fuego, vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de rescate. Paramédicos llegaron al lugar, quienes confirmaron que 4 personas ya no contaban con signos de vida. 7 fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. En el transcurso de la noche se confirmó que 4 personas más murieron cuando recibían atención médica. Cabe señalar, Denise, que el día de hoy Rafael Vargas, alcalde de Huitzilac, condenó los hechos y pidió apoyo. También señaló, pues, que llegaron el día de ayer 200 elementos de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en este municipio del estado de Morelos, que en las últimas semanas ha recrudecido la violencia. La información, Denise.
Gracias, pero Tonatiuh, esta violencia es entre grupos, son entre grupos de talamontes. ¿Qué es exactamente la información que tenemos?
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha dado a conocer información si se trata de grupos delictivos o de talamontes, pero pues este ataque que se registró el fin de semana podría ser entre grupos de la delincuencia organizada.
Bueno, pues gracias. Vamos a tratar de hablar con el alcalde de Huitzilac, porque creo que esto es importante, y sobre todo porque, insisto, esto no estamos hablando de un municipio en donde llegó la violencia, no, es un municipio que tiene muchísimo tiempo en condición de violencia. Por supuesto, hay grados, pero vamos a tenerle la información al respecto. En fin, nosotros nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el informe de la DEA sobre grupos de narcotráfico es un refrito. Acusó que Estados Unidos no hace su tarea para disminuir el consumo de fentanilo entre los jóvenes y quiere culpar a México. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y, por razones humanitarias, pues ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. Sin embargo, la prioridad, dijo, es garantizar la paz y la tranquilidad del territorio nacional. Coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que no es novedad la penetración en Estados Unidos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que no estuvo de acuerdo es en que no funciona la estrategia de abrazos no balazos, ya que se trata de un plan que se lleva su tiempo. Eso fue lo que dijo.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho porque pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México cuando, como él dice, si hay consumo, va a ser México o va a ser cualquier país. Y yo agregaría, independientemente del país de donde llegue el fentanilo o los químicos para la elaboración del fentanilo, hay que pensar en la adicción, porque ahora es fentanilo, pero puede ser cualquier otra droga.
Y bueno, ya en otro tema cuestionado sobre la tarjeta rosa denominada Mujeres Grandeza que otorga el gobierno de Guanajuato, el presidente López Obrador llamó hoy a los ciudadanos a no permitir la compra del voto ni ninguna otra práctica antidemocrática en las elecciones.
Y si los están hostigando mucho, que digan que sí, una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto. Que digan sí, 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 sí. Pero a la hora de votar, toma tu champotón. Y la credencial de elector es un arma muy poderosa. Con la credencial de elector, sin violencia, de manera pacífica, se puede transformar o se puede cambiar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, o se puede protestar y oponerse al gobierno, o se da a conocer, se expresa, se manifiesta el repudio al gobierno. Es un acto sublime el ir a votar.
Finalmente el presidente destacó que en los últimos días pues no ha habido apagones, dijo, por el aumento en la demanda de electricidad.
Te agradezco, gracias Sara. Bueno, obviamente ahí anduvo en un momento dado, habló sobre Clara Brugada, dijo cuando la había conocido, no la citó tal cual, pero en fin, y esto por supuesto en el contexto del debate de anoche entre los candidatos, el tercer debate de los candidatos a la Ciudad de México, bueno, de la Ciudad de México, y está con nosotros Salvador Camarena. Sal, ¿cómo lo viste? En fin, yo ya te contaré mi punto de vista, cuéntame el tuyo.
Hola, Denise, gusto en saludarte otra vez. Fíjate, yo salí muy preocupado por la Ciudad de México, porque lo que plantearon los dos candidatos y la candidata era un panorama muy sombrío en dos temas fundamentales ahora sí que para la metrópoli: la seguridad y la planeación urbana. Aunque las versiones son muy contrastantes entre el modelo de seguridad exitoso que presume Clara Brugada a partir de lo realizado por la dupla Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch en el sexenio que está terminando, hay cifras de bajas de homicidio, por supuesto, y hay, pues, una concepción de que sí estamos mejor, eso sin duda. Los cuestionamientos de los altísimos niveles de impunidad que plantearon por su parte Santiago Taboada y Salomón Chertoriski también son muy atendibles y tampoco nos sorprenden. Entonces creo que fue un debate que antes que nada a las y los capitalinos nos deja muy preocupados de la ciudad en la que vivimos.
Sí, es que digo, es lo que me parece a mí, es un tema ultra importante, es un tema, además la gráfica que conocemos y la conocemos todos, esta gráfica de cuántos homicidios cuántos homicidios hay diario en la Ciudad de México desde la época de Andrés Manuel López Obrador previo, el promedio era más o menos 2 homicidios al día en la Ciudad de México. Esto claramente se descontroló en los últimos años de Mancera, cosa que también fuimos conscientes y se sentía lo que estaba pasando en la Ciudad de México, se sentía ese descontrol que privó en la ciudad. Claramente Claudia llegó con niveles de violencia muy altos, han mejorado o regresaron a los niveles, digamos, históricos. Y por otra parte también, fíjate lo que es, el gobierno de la Benito Juárez es un gobierno muy bien calificado por quienes están en la Benito Juárez. El de Clara Brugada es bien calificado en Iztapalapa. Entonces, el tema de estos debates, y que me parece que es importante y creo que tú lo has dicho, es que en realidad no se debate en ánimo de construcción. Es una cuestión para ver cómo hay que demoler al adversario. Y en el camino, efectivamente, yo ayer mientras escuchaba pensaba, no, pues si uno asiste a este debate, lo que debe pensar es que en la ciudad es Haití. Es decir, hay incendios en cada esquina, pero es que no hay una intención de decir, a partir de unos datos que compartimos, Vamos a ver qué es lo que se podría hacer mejor. Si no es simplemente tú engañas, tú mientes, tú escondes, tú finges. En fin, me parece que los debates no han habido debates. Ha habido una intención clara de descalificación y destrucción del adversario.
Sí, son mítines simultáneos, ¿sí?, en un espacio, ¿sí?, en donde cada una de las opciones partidistas, en este caso Salomón Sintoy, Santiago Taboada y Clara Brugada, nos exponen una información que lo que acabas de decir es clave. No salimos a partir de una información compartida a encontrar matices de política pública, innovación, ideas que podrían incorporarse a cosas que se han probado exitosas y otras que han fracasado. No tenemos ni siquiera, si fuéramos simplemente espectadores de una materia tan crucial como la seguridad, aportaciones, porque cualquiera de las tres posturas podrían ser cuestionadas por el otro como mentira, y eso aplica para los tres. Creo que Salomón Sintoriz, que fue mucho más articulado, también se le ve, pues, digamos, cierto recorrido, que ha tenido experiencia a nivel federal, a nivel local, pero sin embargo, creo que antes que nada sí tenemos lo que tocas decir, dos alcaldes con licencia, Benito Juárez, Taboada, Clara Brugada,
bien calificados en sus propias delegaciones.
Con información a modo, cada uno de ellos, para tratar de tener ventaja y sobre todo en el posdebate tener más a su lado la narrativa de que se ganó y se está a punto de ganar en prácticamente dos semanas, que son las elecciones. En ese sentido, el debate deja mucho que desear. Por supuesto que no nos dieron lo que se esperaba. Ya fueron más civilizados, creo que los tres ya más en dominio de la situación, pero también hay graves denuncias ahí, denuncias.
Sí, es lo que te iba a decir.
Político del asesino de Iztacalco, del feminicida, cómo la Fiscalía General de Justicia de la ciudad tuvo por años ahí denuncias del entorno de mujeres que este personaje.
Mira, déjame ir una pausa porque creo que vale la pena abordar este tema. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos platicando con Salvador Camarena sobre lo que vivimos ayer en el debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno. Y dices bien, hubo señalamientos importantes, pero fíjate, si tú llegas y dices efectivamente ha mejorado la seguridad o hay menos muertos en la Ciudad de México de lo que recibió Claudia Sheinbaum, y al mismo tiempo se hicieron cosas en contra de la violencia de las mujeres, pero claramente la fiscalía dejó que un asesino siguiera matando por ineficiencia en la forma de proceder, no me digas que no es mucho más factible que te pueda provocar un cambio de opinión o incluso escucharlo, a que si es continuamente una negación absoluta de lo que hacen los otros, un diagnóstico, insisto, incendiario de uno y otro, que te convierte en, solo te permite tomar partido en lugar de escuchar lo que está pasando y de escuchar también si hay opciones distintas.
Sin duda, coincido contigo, Denise, porque además, como Clara Brugada anunció que estará Ernestina Godoy en un consejo de asesores que quiere formar, lo que te lleva inmediatamente a decir, bueno, pues ahí sí anotó un gol, digámoslo así, en estos términos deportivos, el candidato Taboada diciendo, a la que tú vas a invitar, tuvo estas carpetas ahí guardando polvo y ese señor seguía matando mujeres. Lo acusó de algo gravísimo.
Bueno, obviamente no le está acusando de haberlo hecho a propósito, sino de ser incompetente.
Exacto, de no haber evitado tres asesinatos. Y claro, uno dice, de verdad estaban esas denuncias radicadas ahí y ya no, ni siquiera investiga la policía. O por el otro lado, también creo que Salomón tenía esta lógica de decir, puede ser que hayan bajado los homicidios, pero a ti te siguen robando y a ti en otros espacios de comercio
cobro de piso,
te siguen extorsionando.
Claro.
Y entonces yo voy a trabajar sobre eso. Ahí creo que había algunos barruntos, como se dice, algunas posibilidades de entrar a un terreno que sí podemos compartir y donde Clara Brugada evidentemente tenía que defender a capa y espada. De hecho, se sale de uno de los cuestionamientos mayores precisamente cobijándose en Claudia Sheinbaum y diciendo todo lo bonito que había hecho en términos ambientales Claudia Sheinbaum, esa es una versión, porque el legado de este gobierno, pues, ¿qué crees? En homicidios es prácticamente, aunque hay gente que cuestiona las cifras, pero es prácticamente algo que sí se siente en la ciudad, que todos decimos estamos mejor, pero en otros rubros no, la gente sigue utilizando el transporte público, el de los robos, de las posibilidades de que pierdas el celular dos o tres veces al año, de los robos de los celulares a los chavos en los conciertos. Por cierto, Denise, se ha vuelto una plaga, todo el mundo sabemos que en esas acumulaciones a los chavos les roban su celular. Pues eso sí es una cosa que se vuelve muy tangible para que la oposición haga un ejemplo de, mientras estos señores aquí te van a seguir diciendo que tenemos menos homicidios, hay otros delitos que siguen impactando. Y por otro lado, creo que Clara Brugada también metió gol diciendo, oye, ya Santiago, dinos cuál es tu modelo de seguridad, porque sí, mira Guanajuato.
Porque totalmente, sí,
uno ve los números de Guanajuato y cómo no le haces caso a un argumento de esos, decirle, oye, aquí se estabilizó después de Mancera, ya quedó, y Omar, y lo que sea. Guanajuato, ya dinos, PAN ha gobernado ahí desde los 90, es la entidad que no ha cambiado desde las que iniciaron las alternancias ni una vez, y ve el desastre que todos los días reportamos en los medios. Creo que en esa parte el debate alcanzó como unos puntos de interés, pero fueron espacios muy reducidos. Para lo que se ha diseñado para el tercer presidencial, que ya no se quitó esto del cara a cara, pues nos vuelven todo otra vez mítines o discursos unilaterales donde pues coinciden en un espacio y un tiempo, pero no hay...
Pero sobre todo porque no hay intercambio de ideas.
Y no hay argumentos de, a ver, Chiamón, va, a ver, tú, Maynes, a ver, tú, Gálvez, sí, no. Aquí vamos a intercambiar, pero no, eso no se está dando y no creo que sea el domingo tampoco.
Pues vamos a estar pendientes. Gracias, Salvador, te agradezco muchísimo.
Como siempre, un gusto venir.
Gracias. Y bueno, nos vamos. Le agradezco muchísimo a Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la Ciudad de México a la alcaldía Cuauhtémoc. Alessandra, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti por la invitación. Todo bien, muchas gracias.
Pues de entrada, si nos puedes contar qué fue lo que ocurrió el sábado. Entiendo que recibes una llamada, no sé de quién, que te dice que hay un tema de seguridad y te vas a Peralvillo. Cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó.
No, estoy en una asamblea vecinal en Peralvillo, como la que tengo todos los días. Era la última del día, en la noche, cerca de las 9 de la noche. Uh-huh. Y recibo un papel por parte de una vecina. Es normal que esto pase, siempre me dan papeles para pedirme gestiones, ayuda, ¿no? Hace 6 años acompaño a mujeres víctimas de violencia y en varias ocasiones me han pedido ayuda de literalmente salvarlas de la violencia que viven en su casa. Ella me entrega un papel y me dice, candidata...
Es una mujer.
Uh-huh. Es una mujer de aproximadamente 45 años. Me da un papel, me lo guardo, no lo leí en el momento. Uh-huh. Me voy a mi siguiente reunión, que era interna, era con mi equipo de campaña. A un Samuel que estaba ahí al lado de la reunión, ahí en Peralvillo. Y cuando salgo, me acuerdo del papel, lo leo y dice, me urge ayuda, me pone la dirección y su teléfono. La dirección era a 3 minutos de donde estaba el Sammons, le digo a mi chofer, a ver, pasa por esta calle.
¿Iba sola?
Iba con mi chofer. Mm. Cuando paso por la calle que accionaban, iba a marcar al teléfono que me ponen en el papel, y pues antes de marcar al teléfono...
¿Sí? ¿Te escucho? ¿Hola?
Se cortó, Denise.
Bueno, imagínate. Tratando de recuperar vamos a recuperar la llamada de Alessandra Rojo de la Vega, lo que ya... iba a decir es que justo cuando iba a marcar, entonces pues es
ya está.
Ahí. A ver, perdón, Alessandra, se cortó la llamada, nos dices justo en el momento en que ibas a marcar, ya estabas en esa calle, empiezas a sentir, a huir, ¿qué pasa?
Así es, iba a marcar cuando estaba en esa calle y volteé a mi lado derecho porque escuché un disparo. Uh-huh. Y cuando me di cuenta que me estaban apuntando, pues me agaché y mi chofer arrancó a toda velocidad, ¿no? Recibimos pues, aproximadamente 6 disparos.
¿La camioneta no era blindada?
No era blindada. Uh-huh. Nunca he tenido un vehículo blindado y pues huimos como pudimos, hablé al 911, nunca me contestaron y pues toda la madrugada me la pasé denunciando estos hechos en la Fiscalía de Homicidios.
Ya. De ahí te fuiste a denunciar, lo hiciste primero, entiendo, por las redes, ¿no?
Sí, no, mi equipo mandó un tuit de uh-huh. lo que había pasado. Yo estaba muy mal, estaba baja de vomitar, estaba temblando, pensé que
me imagino.
Habían dado inclusive. Luego, cuando estuve un poco más controlada, me fui a la fiscalía personalmente y estuve hasta las 5 de la mañana ahí denunciando todo lo que había pasado y entregando las pruebas, entregué el papel. Quien recibió una llamada un día antes es mi papá. cuando pasa esto, él me cuenta que había recibido una llamada de un número, uh-huh, y que le dijeron que cuidado con sus hijas, en plural, con mi hermana y conmigo, y no le tomó importancia. Este teléfono ya lo tiene la fiscalía, así como el papel que me entregaron, y pues esperando que me puedan dar las investigaciones que, o avances, ¿no?, en la investigación, las cámaras.
¿Hay cámaras en esa zona?
Hay cámaras en la zona, sí. Pueden ver mi trayecto, que salí de Samos, pueden pedir cámaras privadas. Pues ojalá que den con los responsables, no solo los
¿Habías recibido, ¿no?, alguna amenaza de algún tipo en estos recorridos que has hecho por la Cuauhtémoc? ¿Te habían amenazado? ¿Te habían dicho algo?
La entatanesa sí, que he presentado alrededor de 50 denuncias y quejas ante la fiscalía y ante el instituto, y no ha habido avances, no me han resuelto.
Perdón, es que no escuché, ¿has recibido amenazas en estos días de campaña?
No he recibido amenazas directamente, no, uh-huh. Ha sido una contienda muy violenta, hemos presentado 40 quejas, denuncias ante la fiscalía.
¿En qué ha consistido la violencia, Alessandra, para entenderlo? Es decir, yo entiendo, hay muchísimas cosas que se juegan en la Cuauhtémoc, para los que nos están escuchando en la República Mexicana. La Cuauhtémoc es el centro de la Ciudad de México, es donde está la sede del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, pero además pues es una zona que tiene muchísimos intereses de comerciantes, muchísimos intereses creados en esta zona, hay muchísima actividad en la noche, y pues la pregunta más bien era, cuando me dices ha sido muy violenta, ¿en qué ha consistido esa violencia?
Pues en lugar de que vamos, lugar donde nos avientan petardos, nos persiguen, nos mandan servidores públicos, nos amedrentan, nos dejan publicidad. Son distintas denuncias y quejas presentadas ante la Fiscalía y el Instituto Electoral que no han investigado, que no han avanzado, que no han dado con los responsables. Y hoy, pues es esperemos que no se quede impune como todas las demás denuncias que hemos hecho.
A ver, Alessandra, me parece importante cuando hablas de esto, ¿tú sientes que ha sido, digamos, que ha habido un acoso hacia tu campaña en la Cuauhtémoc?
Por supuesto que sí.
Ya, un acoso político, un acoso que ha estado en el borde de la violencia, es decir, grupos que han impedido que haga ciertos mítines o que se presentan en los mítines, ¿ha habido algún acto de violencia?
No hemos llegado al nivel al que llegamos ayer, no.
No, bueno,
No sale de un pleito, no sale de impedirnos hacer un evento por parte del grupo político que yo llamo el Monrealato, ¿no? Que es estos que han permanecido durante 10 años desde que gobernó Ricardo Monreal e hizo de la función el espacio, la alcaldía más insegura de la ciudad. Pues lo que solemos o lo que ya más bien ya normalizamos, ¿no? Bajar propaganda con violencia, amedrentarnos, no dejarnos poner en los eventos que organizamos.
¿Cómo sentiste el trato por parte de la fiscalía?
Pues los ministerios públicos muy amables, ¿no? La verdad muy atentos y ellos muy bien. Ahora pues no ha pasado de ahí, no sé si ya tengan algún avance en la investigación.
Bueno, pues creo que va a ser muy importante. Mira, nosotros hablamos con el cargado de la Secretaría de Seguridad Pública cuando ocurrió lo de la diputada en Iztapalapa, porque estos casos se tienen que aclarar y se tienen que aclarar a la mayor brevedad porque estamos en una campaña, ¿no? Y creo que esto pues es muy importante. Por lo pronto, te ofrecieron una camioneta blindada, te están ofreciendo seguridad después de lo que pasó.
Se cortó la llamada de nuevo, bueno, Denise.
De nuevo se cortó la llamada. Vamos a ver, creo que es muy importante. Es que esto no se puede pasar así de largo. Es decir, porque pues no puede ser. Esto es una, o es una intimidación, o es cualquier, lo que sea, tiene que haber información. Nosotros estamos pidiéndole, por supuesto, al fiscal encargado, al encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a Ulises Lara, que nos tome la llamada. Obviamente no le vamos a pedir que nos revele algo que no pueda revelar, pero sí que nos diga la celeridad que le tienen que uh-huh. estar poniendo este tema.
Ya está,
¿no?,
de vuelta Alessandra.
A ver, Alessandra, te agradezco, obviamente la comunicación difícil. Te preguntaba si ya te ofrecieron seguridad.
Hasta el día de hoy ya traigo dos elementos de la policía bancaria, se comunicó conmigo el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, es el único servidor por parte de la Ciudad de México que nos ha hablado, y ya traigo dos elementos. Ayer no lo tuvimos.
Mira, pero me parece relevante lo que me dices, ¿no te habló el jefe de gobierno, Martí Batres?
No, por supuesto que no. Yo creo que bueno, a Martí Batres se le hace muy común que balacen candidatas en el gobierno de la Ciudad de México, porque no recibió ninguna llamada de su partido.
No, porque tendría que haber habido una llamada del jefe de gobierno. En fin, esto es una cuestión que supera por mucho cualquier contienda política y bueno, pues te agradezco muchísimo. Nosotros vamos a tratar de tener información sobre la fiscalía y por supuesto, además, también mandar la señal. En una contienda electoral, estas cosas se tienen que investigar, no como si estuviéramos en tiempos normales, se tiene que tener una respuesta en el menor tiempo posible por todas las implicaciones que tiene. Te agradezco mucho, Alessandra, el que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros.
Gracias a ti por el espacio, Denise. Nada más decirle a la gente que salgamos con amor, con alegría, y que votemos por un cambio de verdad en la Cuauhtémoc, y no por lo que hemos dicho históricamente. Aquí estamos fuertes y estamos listas.
Gracias, te agradezco. Bueno, por cierto, Alessandra, me dices que el monrealismo, por cierto, que llegó de la mano en este último gobierno de Sandra Cuevas, de los partidos que hoy te respaldan.
Así es, Sandra Cuevas, pero que, bueno, públicamente sabemos que la impuso Ricardo Monreal, que es su referente, y que todos lo sabemos quienes vivimos en la Cuauhtémoc, porque su equipo político ha venido gobernando.
Sí, pero lo que quiero decirte, ¿no?, es que los partidos que hoy te apoyan, en su momento, entregaron la candidatura a esa persona.
A Ricardo Monreal, exactamente.
Digo, nada más, porque es que también como que asuman responsabilidades, ¿no?
Así es, estoy de acuerdo.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Alessandra.
Gracias por el espacio, Denis. Saludos.
Gracias. Bueno, oye, pues ahí está.
Dime. Y hablando de la violencia en el proceso electoral, de acuerdo con el más reciente recuento de Data Cívica, en el proceso electoral hay un aumento del 67% de las agresiones contra políticos solo entre marzo y abril. El mes pasado, dice Data Cívica, hubo 24 agresiones, de las cuales 4 fueron asesinatos, 5 secuestros, 3 atentados, 2 ataques armados y 10 amenazas. Esto que le pasó a Alessandra pues no está todavía en este recuento, pero sí decirte también que en Oaxaca también no solo es contra políticos o candidatas y candidatos, sino personas que están cercanas a los actos de campaña. En Oaxaca un grupo armado asesinó a tiros a una activista vinculada a Movimiento Ciudadano. Esto sucedió en el municipio de Asunción, en Ixcaltepec, en el estado de Oaxaca. Oaxaca, ella pues tenía 53 años, salió de su coche, iba a comprar algo en la avenida principal del pueblo y ahí fue cuando abrieron fuego en su contra. La Fiscalía del Estado investiga el caso de esta mujer que pues solía ir a los eventos electorales de Movimiento Ciudadano como un feminicidio.
Bueno, y de verdad, aquí por supuesto hemos hablado de todos los atentados y de todos los amedrentamientos o de plano ya homicidios que han habido respecto a candidatos. Estamos hablando de la Ciudad de México y yo creo, y además estamos hablando de la alcaldía quizá con mayores poderes fácticos, déjame decirlo así, uh-huh, de comerciantes, de gente que tiene giros negros, de lo que sea. Es una alcaldía, si no es que la alcaldía, junto con Tláhuac, en fin, que tiene toda esa parte, digamos, que puede sentirse amenazada, porque estamos hablando de que efectivamente Sandra Cuevas llega con el poder y con el respaldo de Monreal, son los que han gobernado, es la hija de Monreal la candidata. Bueno, sí, no estoy diciendo que sean ellos, pero si hay intereses creados que están escogiendo quién quieren que se quede, me parece fundamental que las autoridades tomen este caso con una absoluta celeridad o que lo encaren con celeridad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de lo que está pasando allá también en Jalisco. Vamos a hablar con Roy Campos, por supuesto, porque además tenemos también información de datos que saca hoy Roy Campos en el periódico El Economista. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Roy Campos está con nosotros. Roy, hoy sacas una encuesta, obviamente hecha previa al debate de ayer de la Ciudad de México, y pues pones muy delante a Clara Brugada, aunque todos los signos que tenemos, hasta por lo que Clara Brugada, hasta la estrategia de Clara Brugada, nos indicaría que es una contienda más cerrada.
Sí, y todo lo de hecho, mi encuesta 11 puntos, ¿no? 48-37 es la más cerrada de las publicadas, salvo el financiero. El financiero le da 6 puntos, luego yo le doy 11 y las otras le dan mucho más. Pero sí se siente mucho más cerrada y no nomás es antes del debate, también antes de la marcha, ¿no? Porque también la marcha puede hacer algún cambio, ¿no? La del próximo domingo.
Sí, 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 sí.
¿No?
Sí,
sí, sí, sí, va a ser, ¿no? Pero sí, hoy le saco viviendas antes del debate, así que podríamos decir que es qué efecto tuvo el segundo debate. El segundo debate, sí, se redujo la distancia.
¿Del anterior cuánto te lo cerró?
Mira, en marzo estaba en 14 puntos, hoy está en 11.
Ya, ¿no? Me sorprende que el que parece subir más bien es este Chertoruski.
Sí, sí. Oye, sube Salomón, pero como él dijo cuando cerró, porque es una ola de los jóvenes votando por Máynez. O sea, él se cuelga en el Máynez, ¿no? Y a él lo está arrastrando. Los jóvenes, las universidades han tenido aceptación con Máynez, lo cual es cierto, y él se sube en ese camión. Y yo creo que sí. Él también sube 9 puntos, que es el máximo que ha tenido. Tenía 7, ¿no? Entonces sube 9. Pero vamos a ver, porque efectivamente se siente más cerrado, porque la contienda es claramente entre 2. Y 11 puntos son 5 para arriba, 5 para abajo, empataste, y estás todavía incluso en los errores de las encuestas, no en el margen de error. Uh-huh. O sea, sí se siente cerrado. El debate de ayer, mira, oye, ahorita que Salvador Camarena, yo soy fácil de que le guste un debate, porque yo no me fijo en el fondo, sino en la forma, ¿no? Uh-huh. Trato de ver las estrategias. Uh-huh. Y es muy claro, ¿no? Es, por ejemplo, el que Taboada inicie diciendo, creían que no podíamos salir a marchar, y cierre diciendo, hay que ir a la marcha, es apropiarse de la marcha ciudadana. O sea, es nuestra.
Bueno, que es, ¿no?, una marcha cuyos convocantes ya claramente y abiertamente
anti-4T.
Dijeron que están anti-4T y que además optan, porque podrían optar por alguno Xochitl de los dos, pero optan por Xochitl y yo supongo que por Santiago.
Y por Taboada, sino, pero desde el principio todos los que marchaban eran anti-4T, ¿no? O sea, las consignas que gritaban eran
anti-4T. Sí, 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 bien, totalmente.
Y el cierre de Clara, el cierre que es muy bueno y denota la estrategia, es el voto útil, es el voto por la transformación, vota parejo, vota Claudia, vota López Obrador, vota Clara, es un honor estar apoyando a López Obrador. Es decir, es ese el voto parejo, es vamos a montarnos en la ola de López Obrador y Claudia, ¿no? Denotan estrategias. Creo que me gustó más el segundo debate que el tercero, por cierto. No, uh-huh. me deja más recuerdos, no, las botellitas de agua, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí,
aquí
sí.
No me deja ningún recuerdo más que pues, un tradicional ataque, te ataco, trato de quitarme del cártel inmobiliario poniendo quién fue el iniciador, yo trato de quitarme la inseguridad diciéndote ve como cuál es tu modelo, eso de blindar no tiene sentido. O sea, un debate bueno, pero me gustó más el del agua, el segundo.
Yeah. Oye, termina, perdón, ibas a decir. Te iba a preguntar sobre en lo que se ha concentrado la política y la semana pasada no me dio la impresión que estuviera concentrada tampoco en campañas.
No, él estaba en López Obrador y su pleito con lo de María Amparo Casar.
Totalmente.
y su pleito que si no lo dejaban y que si le quiten las mañaneras, o sea, es el tradicional López Obrador atrayendo toda la atención, él quitándosela a las candidatas, y de las candidatas es lo de Xochitl anunciando que va a la marcha, eso fue lo más importante de lo de Xochitl.
Entonces, a ver, no, déjame hacer una pausa, pero me gustaría escuchar lo que ves de esta semana. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Roy Campos. Roy, ¿cómo ves esta semana? Por supuesto, culmina con debate, culmina con
marcha.
Hoy en la noche tenemos a Xochitl Gálvez en tercer grado. En fin, va a haber política. ¿Tú qué ves?
Sí, primero estos 2-3 días va a haber el debate, comentarios del debate Chilango, pero ya para el miércoles ya se acabó, ¿no? Son lunes y martes nada más. Creo que va a haber mucha filtración y muchos datos de las contiendas estatales. O sea, creo que ahí va a haber mucho de las contiendas, que de repente llega la información de que las propiedades, de lo que dijo, que de repente no se ha apelado, pero ahí hay contienda en las campañas locales. Va a haber mucho de eso. el presidente va a seguir con sus rollos. Espero que no siga lo de la energía eléctrica, ¿no? Pero sí va a haber mucha política, ¿no? El fin de semana, a partir del viernes, va a estar el debate y la marcha van a estar álgidos.
Sí, totalmente, sí. Porque además pues ocurren el mismo día, juntos, en fin, sí, y eso pues...
Cercanos incluso, del Zócalo a Tlatelolco.
Sí.
Cercanos incluso.
Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está esta semana y ya nos quedan unas 3 semanas que van a ser, suponemos, intensas, sí. Porque además pues siempre se guardan el resto. O sea, sí. Oye, siempre y han sido de la semanas marcha, intensas, ¿no crees?
Sí, las últimas. Van a empezar los cierres. No, las últimas intensas en los pleitos, en los acarreos, en todo, ¿no? Porque va a haber este domingo. Y luego el otro domingo viene el cierre de campaña de Claudia en el mismo lugar, en el 26, que además es el 26 es el aniversario de Ayotzinapa. Y entonces se va juntando todo. Entonces yo creo que se va calentando todo.
Te agradezco muchísimo, Roy. Buena semana, gracias.
Buenas, igualmente.
Gracias. Bueno, rápidamente está con nosotros Fátima Aguilar, corresponsal en Jalisco. Están diciendo que falta agua y están responsabilizando del tema del agua justamente a la electricidad. Cuéntanos, Fátima.
Gracias, Denise. Buena tarde. Un saludo para ti, para quienes nos escuchan. Efectivamente, nos empiezan a presentar las primeras complicaciones de abasto de agua acá en el área metropolitana de Guadalajara y en medio pues de esta ola de calor que enfrenta el país y especialmente Jalisco. La justificación, precisamente, como bien lo mencionas, que ha dado el gobierno del estado, han sido en 3 ocasiones los cortes de electricidad y que han provocado truenes en los transformadores de un sistema de bombeo de Chapala, Guadalajara. Hay que decir, Denise, que el área metropolitana tiene 3 sistemas de abastecimiento y el lago de Chapala es de los más importantes. Más o menos aporta el 60% del agua a las colonias del área metropolitana de Guadalajara, de tal manera que esa es la afectación a causa de estos cortes de energía eléctrica que dice el gobierno del estado. Pues han sido la razón. El día de ayer informó que se realizó la tercera reparación que concluyó ayer domingo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, muchas de las colonias, más o menos se calculan 300 y un total de 2 millones de habitantes de aquí del área metropolitana de Guadalajara que están afectados y que todavía no ven regularizado el servicio, sobre todo en zonas de la de centro, sur y oriente del área metropolitana de Guadalajara, sobre todo en las partes altas topográficamente, donde no ha podido subir el nivel del agua. Ya te comento, más o menos 2 millones de habitantes debido a que es un sistema que abastece alrededor del 60% aquí en la ciudad. Eso es lo que ha dicho hasta ahora el gobierno del estado. Lo que es cierto es que también especialistas han comenzado a hablar y dicen que este sistema no ha tenido mantenimiento desde su creación. Es el más viejo del área metropolitana de Guadalajara.
Bueno, pues te agradezco mucho, Fátima. Estemos pendientes de qué es lo que va ocurriendo allá en Jalisco. Gracias.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
Gracias. Está con nosotros Mauricio Meshulam y es que hay mucha información sobre tema internacional. Inquietante lo que escuchamos de Ucrania, en donde avances muy significativos de las tropas rusas dicen que está avanzando más de lo que no había avanzado desde los primeros días de guerra, yéndose sobre la ciudad de Kharkiv. Ustedes recordarán esta ciudad al este de Ucrania. Estuvimos platicando con una familia mexicana que vivía en esa zona, y bueno, pues por lo visto este fin de semana perdieron varios poblados alrededor, todos se fueron a refugiar ese lugar. Putin además anunció cambió al secretario de la defensa. En fin, está con nosotros Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, gusto en saludarte. Pues sí, efectivamente, estos reportes nos llegan. Ya Rusia venía presionando en 5 o 6 puntos distintos, pero del frente este, ¿no? O sea, de la zona, de digamos, una zona un poco más al centro y al sur, en donde estaba teniendo, pues, digamos, relativos avances. Aquí lo que hace Rusia, y estas son las noticias, es que empieza a avanzar en otra zona, en una zona que está en el noreste del país, desde abriendo un nuevo frente. Es el frente que tiene frontera con Rusia, exactamente en el noreste de Ucrania, empujando hacia la ciudad de Kharkiv o Kharkov, en ruso le dicen Kharkov, en ucraniano le dicen Kharkiv. Esta ciudad es muy importante en términos de lo que ha significado esta guerra. Primero la conquista Rusia en la parte inicial de la guerra, y luego en las contraofensivas ucranianas, recordemos de aquel verano del 2022, vienen estas contraofensivas relámpago por parte de Ucrania, y Ucrania recupera primero los alrededores de Kharkiv y luego logra recuperar la ciudad de Kharkiv. Entonces, estas fueron las contraofensivas que dieron mucho ánimo al ejército ucraniano, dieron mucho ánimo a Occidente, y ahora mismo lo que está pasando es, dadas las circunstancias actuales, ya pasados pues estos años, hay que decirlo así, ya pasó toda la contraofensiva ucraniana ahora del 2023 sin mayores éxitos. Y en este momento Rusia está presionando, pero en realidad refleja el estado mayor de la guerra. Eso es lo que está sucediendo. O sea, ya Estados Unidos aprobó un enorme paquete de ayuda para Ucrania, pero en lo que lo aprueba y en lo que este paquete llega y en lo que esto se puede implementar ya en el terreno de las hostilidades, pasa mucho tiempo, y Rusia está pues aprovechando su ventaja actual. Pero la ventaja no es solamente en términos de armamento, y esto no se lo soluciona con dinero, ni siquiera con armamento.
Sí, con gente.
Hay una enorme ventaja por parte de Rusia en términos de tropas.
No
se
tiene,
calcula,
gente,
dependiendo del reporte que se lean, que Rusia tiene entre 5 y 10 veces más tropas que Ucrania en determinadas zonas del frente. Y por más que Ucrania aprobó una ley de movilización, en lo que nuevamente esta ley se implementa, se lleva efecto, se hacen todos estos intercambios de tropas que están exhaustas y que han estado ahí en el frente demasiado tiempo.
¿Por ahí riesgo de que se colapse el ejército ucraniano?
Pues mira, justamente creo que hay que estar muy pendientes. Hay reportes que indican que si la situación no se modifica para Ucrania en las próximas semanas, sí podríamos ver un nivel de colapso. No significa un colapso total, esto no está siendo previsto, pero sí, digamos, un colapso similar al que vimos en 2022 del otro lado. O sea, Ucrania avanzó en pocos días una gran cantidad de territorio porque las tropas rusas colapsaron en esa parte y deciden replegarse. Entonces, esto sí se podría empezar a observar.
Qué delicado.
Y no hay un movimiento veloz por parte de Ucrania. Cosas que empiezan a llegar desde el frente indican que Ucrania no está preparada en todo ese amplísimo frente para defender sus posiciones. Aquí, justamente, una de las tácticas que está usando Rusia es presionar en una nueva zona, en este noreste del país, para que Ucrania tenga que descuidar los otros puntos del este, en donde ya Rusia estaba presionando.
Bueno, pues súper delicado. La verdad es que, leí críticas de los generales ucranianos unos contra otros y demás, y pues tengo la impresión de si de verdad están agotados, sin gente y demás, pues la posibilidad de que Rusia vea su oportunidad, lance una ofensiva, y entonces sí, Occidente tendría que empezar a preguntarse si está dispuesto a mandar tropas. Me parece que esa va a ser, o sea, si Ucrania ya no puede más, me imagino que esa será la siguiente conversación.
Pues mira, la conversación ya está en la mesa.
No sé, la puso Macron.
Que todo el mundo esté de acuerdo, ha propuesto Macron, y hay ciertos países de la OTAN que están más dispuestos a empujar
en
ese sentido.
Los que están alrededor.
Estados Unidos lo ha rechazado completamente, pero pues efectivamente esto está cambiando la dinámica. Sí, creo que hay que monitorearlo muy de cerca, Denise.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias. Bye. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero me voy contigo, Lee. ¿Qué tienes?
Bueno, Denise, información de lo que está pasando en Estados Unidos, porque hoy comenzó la cuarta y quizá última semana de testimonios de la Fiscalía en el histórico juicio penal contra Donald Trump en Nueva York, y pues toda la atención está puesta en lo que está diciendo. Quien es considerado el testigo estrella de la Fiscalía, que es Michael Cohen, el exabogado de Trump. Recordemos que Cohen fue el encargado de pagar el soborno a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio y evitar un escándalo durante la campaña electoral 2016. Y bueno, pues está diciendo cosas como que habría hecho cualquier cosa por Trump. Lo único que tenía en mente era cumplir la tarea, hacerle feliz. Pues fue aliado de Trump por mucho tiempo, pero ahora es uno de sus enemigos más abiertos. Así que pues hay mucha expectativa de lo que está diciendo.
Vamos a una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está Toño Lascano con nosotros para hablar de este inquietante tema de la gripe aviar. Esta vez una declaración, un comunicado de los CDCs, que son los comités de cuestiones de salud de Estados Unidos, que lanzan una alerta porque se está propagando entre mamíferos la gripe aviar. Hay que recordar que es una gripe que está originalmente en las aves, que ha ido pasando a otras especies, ahora nos dicen vacas, gatos, pero sobre todo el tema de que se estaría ya contagiando de vaca a vaca, y pues la preocupación que existe sobre el contagio, posible contagio a seres humanos. Toño, entiendo que la preocupación es cada vez mayor.
Es cada vez mayor, pero yo diría que se está traduciendo en una actitud positiva, que es ni movilizarse por el temor, ni dejar de prestar atención al problema. Y la verdad es que tenemos muchos recursos en este momento para poder controlar la brotes que pudieran ser cada vez mayores de la gripe aviar. En primer lugar, ya se ha podido rastrear usando técnicas de lo que se llama epidemiología molecular, y aquí en México hay gente espléndida para eso, el grupo, por ejemplo, de Carlos Arias en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en donde tú puedes ir viendo cómo vas tomando muestras, puedes ir viendo las secuencias y te puedes ir dando cuenta de dónde salió el virus. Y en el caso específico de los brotes que hay en Estados Unidos, todo se ha podido rastrear a una granja de productos lácteos que está en Texas. Que yo sepa, no han dicho exactamente dónde en Texas, para evitar fenómenos de histeria o de agresiones, esto que luego se da. Uh-huh. En segundo lugar, es muy fácil de entender, habiendo rastreado al el brote que hay en Estados Unidos a esa granja, es muy fácil de entender cómo se fue dispersando. Y no hay que olvidar que el virus de la gripe aviar es un virus de RNA, igual que el coronavirus, que tiene una tasa de mutación muy alta, pero tasa de mutación alta no significa una tasa de evolución muy alta. Sin embargo, en el caso del virus de la gripe aviar, que es finalmente influenza, lo que hay es un mecanismo que es muy interesante, que ya se conoce muy bien desde hace muchos años. En el caso del coronavirus, tú tenías un solo genoma completo de cerca de 30.000 letras, cerca de 30.000 ribonucleótidos. Uh-huh. En el caso del virus de influenza, tú lo que tienes es el genoma partido en 8 pedacitos. Entonces, tú imagínate que hay dos grupos de personas jugando dominó al mismo tiempo, y que en un caso las fichas del dominó son blancas y en el otro son rojas. Si de repente intercambias la ficha de, creo que se dice la mula, de 6-6 del blanco por la mula de 6-6 del rojo, entonces ya allí, en el caso del virus, para hacer las equivalencias, tú ya adquiriste información nueva. Es decir, tiene un estilo de evolución que brinca, y eso también lo podemos, saltacionista lo llamamos, para ser preciso, y eso también está muy bien conocido. Lo que está proponiendo el CDC es que se tenga mucho cuidado, simplemente con que haya vigilancia epidemiológica constante. No sabemos bien a bien si el virus puede brincar de las vacas a humanos, no hay ninguna razón para sospechar que no lo haga. Hasta la fecha, de unos 25 trabajadores de granjas que han sido analizados, que han sido estudiados, solamente uno de ellos estaba infectado por el virus, y el único síntoma que tenía era los ojos rojos.
Pero, Pero yo entiendo, Toño, que el problema es si esto se está contagiando entre vacas, si se está yendo a otros lugares donde hay granjas, si además hay animales domésticos como gatos que están contaminados o que están contagiados. Mi pregunta es, entre más esté en las especies salvajes, que también ya están en América, los pájaros silvestres, perdón, silvestres, entre más esté, pues significa que más posibilidades de contacto tiene con humanos este virus y por lo tanto, pues más posibilidades de que alguna mutación pueda entrar a un ser humano y que esta, digamos, desarrolle la enfermedad y que además, o sea, lo que quiero decir es esta presencia generalizada del virus en animales de establo, en animales silvestres, es un riesgo.
Así es, pero el problema no es que brinque de las aves a los mamíferos, incluyendo a los humanos, sino que brinque de humano a humano. Y en el caso de este grupo que mencioné, no hay ninguna evidencia de que ya haya ocurrido. Eso no significa que haya que descuidar la vigilancia epidemiológica, pero de hecho, los casos previos que habían ocurrido de infección había sido entre personas que los que trabajan en los mataderos de pollos, de guajolotes, de patos, etcétera, también era una proporción muy muy baja, tampoco hay que descuidar eso, y en ningún caso las infecciones fueron severas. Es un virus que infecta el tracto respiratorio, sin embargo hay gente que le da por comer la carne mal cocida. Bueno, la mejor manera de acabar con el virus es pues es cociendo bien la carne. Ahora, hay una inquietud severa. ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los quesos? Bueno, aquí tenemos un proceso que desarrolló Louis Pasteur en el siglo XIX, que es la pasteurización. Cada vez que tú compras un litro de leche en el supermercado, le estás haciendo un homenaje a Louis Pasteur y a la forma de estar esterilizando por temperaturas muy altas el producto que estás comprando y que luego vas a consumir. Y eso, desde luego, que va a matar a los virus. Ahora, hay propuestas muy interesantes de gente que ya está diciendo, a ver, lo que está haciendo la CDC no basta, sino que están proponiendo un proyecto para que la gente que trabaja en las granjas o con el matadero tengan cubrebocas para que se estén protegiendo de la posibilidad de contagio y que haya una propuesta, mire, esto es muy interesante, que haya una propuesta de reportes anónimos, porque desde luego que los dueños de un negocio no estoy diciendo que todos lo hagan, pueden tener resistencia que de repente lleguen y les maten sus vacas o les maten sus pollos. Entonces, que haya una forma de que la gente que trabaja en estos sitios pueda reportar no solo los síntomas si les llegan a presentar ellos, sino también, por ejemplo, una vaca que está enferma, un pollo que se vea todo griposo. Pero yo creo que la lección básica que hay que entender aquí viene de algo en la que un veterinario de la UNAM, le quiero hacer un reconocimiento público, que se llama Juan Garza, ha estado insistiendo, mandándonos información muy bien colada, muy bien editada a muchísima gente. Juan Garza es un doctor en veterinaria y fue uno de los primeros que insistió en el asunto de una sola salud o salud planetaria. Seguramente muchos sabían de este concepto. Yo lo aprendí de él durante la pandemia de COVID. Y la idea es, no basta con que tú estés vacunado y que tus perros anden por ahí vacunados contra la rabia, sino hay que darnos cuenta que distintos patógenos pueden tener una dispersión mucho mayor entre animales domésticos, entre animales silvestres, por eso hice la aclaración, entre animales de granja y demás. Y significa algo muy sencillo, significa que en un mundo cada vez más globalizado, las fronteras entre los humanos y los animales van a ser fronteras cada vez más.
Muy inquietante, la verdad.
Tenemos que tener, eso es interesantísimo. Ahora, para terminar, déjame
decirte algo.
No por eso detesto a los gatos, nunca me han traído bien.
Pero no es por esa razón. Me da gusto.
Pues
gracias.
No me cambió, mi
gracias, Toño.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, pues ahí está esto que nos cuenta Toño Lascano. Salieron unas encuestas que pues inquietan, ¿qué le puedo decir? Sobre estados muy concretos, que son estados en los cuales se puede definir la elección de Estados Unidos, estos que les llaman bisagra, son estados en donde a veces ganan la mayoría los republicanos, a veces los demócratas. Esto significa, como usted sabe, que en un sistema como el de Estados Unidos se llevan a todos los electores. El que gana la mayoría en un estado se lleva a todos los electores para el colegio electoral que tiene asignados ese estado. Y uno de ellos, por ejemplo, son Nevada, Arizona, etcétera. Pero el tema es que hicieron unas encuestas, fueron publicadas el día de hoy, y lo vamos a platicar en un instante con Rafael Fernández de Castro, pues porque la noticia es que se lleva 5 de 6 estados clave, se los lleva Trump. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios en México, Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego. Y pues salen estas encuestas sobre estos estados clave y pues como que Trump va ganando. Es que no sé qué decirte, como que Trump
va ganando y esto es, digamos, es una tendencia que se está, digamos, volviendo fija, porque lo mismo fue el mes pasado. Es decir, hay 6 estados columpios, es decir, se pueden balancear o republicano o demócrata. Ese es el chiste de esto, son los únicos. Los demás, California, son
sólidamente de un lado.
Uh-huh. Así es. Y el único en el que va ganando Biden es en Wisconsin, y va ganando por 2 puntitos. En Pensilvania va perdiendo por 3, en Arizona va perdiendo por 6, en Michigan va perdiendo por 6, en Georgia va perdiendo por 10, es decir, en Nevada va perdiendo por 8. Entonces, sí, esta es una llamada de atención enorme para los demócratas, porque además hay que decir algo, Denise. Biden ha estado haciendo campaña y ha estado gastando mucho más en estos estados que lo que ha gastado Trump, porque Trump en las últimas semanas se ha estado defendiendo, sobre todo en la Corte de Nueva York. Hoy testificó su ex... su ex, digamos, fixer, el que le arreglaba las cosas, todas sus tranzas, hoy justificó y claramente dijo el pago que yo hice por Trump, esos 130
mil dólares. Para salvarle la campaña.
Era por un tema de campaña, y Trump lo puso como si fuera a hacer un negocio, y entonces esa es la acusación, que fue trampa y que no lo puso como un gasto de campaña, porque si le pone como gasto de campaña, si hubiera tenido que ser transparente, y entonces se hubiera visto y se hubieran enterado pues de su relación con Stormy Daniels. En todo caso, Trump dice que él no tuvo relaciones con ella, y ella ha dado todos los detalles, hasta cómo eran sus mancuernillas, cómo era su ujier donde traía sus cosas del baño, todo lo ha revelado. Entonces, digamos, fascinante por un lado lo que está pasando, eso, todas las declaraciones, está viendo los detalles. Muy inquietante que ni así Biden, y el Biden no conecta, Denise, hay que decirlo claramente, el tema de Gaza, el tema de las propuestas estudiantiles. Claramente los jóvenes se sienten muy desconcertados, están diciendo yo no puedo votar por Biden, que está apoyando a Israel. Esa es, digamos, la lectura simplista de lo que está pasando entre la juventud, que la mayoría son demócratas. Y por otro lado, pues la inflación sigue ahí, las gasolinas están caras, no las tiene consigo Biden, y bueno, ya estamos entrando al verano, vienen las convenciones nacionales, en julio la republicana, en agosto la demócrata, se cree que va a haber protestas, difícil las cosas para Biden, quien no conecta con los electores y quien se ve frágil, y el otro se le ve por todos lados. Y
es que fíjate, me escribe un radioescucha que estábamos hablando de una posible, digamos, pandemia, un virus muy peligroso. Y pues sí, ¿qué escenario nos queda si lo que viene enfrente es la posibilidad de una pandemia o Trump en la presidencia? O sea, qué cosa tan espantosa. Pero bueno,
espantosa,
la verdad. Hay mucho, falta mucho en Estados Unidos, y cuando digo falta mucho es que faltan.
Hasta el 5 de noviembre.
Sí, y no solo la elección, sino vamos a ver qué pasa si el Partido Demócrata ve estas elecciones y al ver perdida la presidencia toma alguna decisión, no sé. Vamos a ver. Todavía hay una posibilidad, que sería cambiar de candidato en la en la convención, obviamente es muy difícil, pero bueno.
Muy difícil, pero evidentemente hay un as ahí que pudiera salir. Si realmente esto se consolida o se ponen las cosas más difíciles para Biden, es probable porque, digamos, no está escrito en piedra. Y es justamente en la convención donde se nomina y donde se toma la decisión, y entonces todo puede pasar en agosto en la ciudad de Chicago.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver qué va pasando. Gracias.
Buena semana, Denise.
Gracias. Adiós. Vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola, hola Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias. Pues tenemos una semifinal de ensueño en el fútbol mexicano.
Ay, las dos, ¿por qué solo una? Las dos.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, la otra es un clásico con mucha historia. Pero es verdad, tienes toda la razón del mundo, los dos. A mí me parece que las dos son grandes, impronosticables. Las dos son buenas finales. Yo no puedo poner favoritos, semifinales, perdón. No puedo poner favorito al América y Cruz Azul porque cierran en casa nada más. No, el América ha bajado futbolísticamente hablando de lo que fue en algún momento de esta misma temporada. Y la Guadalajara tiene 8 partidos consecutivos sin perder, incluyendo el cierre del torneo. Ha ganado 7 de esos 8. Ha mejorado mucho defensivamente hablando. Le ha costado trabajo a Chicharito ponerse en forma, pero es un futbolista que en cualquier momento puede aportarle algo al Guadalajara, así que veo un partido realmente, han jugado 3 clásicos ya en el semestre. En los otros 3 clásicos América parecía gran favorito, ni siquiera favorito, gran favorito. Hoy lo veo mucho más parejo, a pesar de que la eliminatoria cierra en el Azteca.
No, te iba yo a decir que lo que hemos visto en los últimos partidos a estos niveles de Chivas con América es que lo que tiene un peso al final es que tiene mucho más equipo América. Siempre tiene una banca que le permite hacer cambios mucho más potentes, ¿no? En fin, eso es lo que me da...
No, de acuerdo. No, de acuerdo contigo. Sí, sí, al final del día eso es lo que puede de alguna manera marcar diferencia y lo que puede establecer quién pasa a la final. Eso es verdad, eso no es... Chivas ha llegado con un plantel hasta cierto punto limitado, pero ha logrado hacer un conjunto que sabe lo que juega, reconoce sus carencias, que es el gol, el punch, pero tiene un aparato defensivo, Denise, impresionante. El equipo de Fernando Gago se defiende de maravilla, empezando por el portero Rangel, que fue llamado a selección mexicana, Chiquete Orozco, que es material de exportación, el Tiva Sepúlveda. Anda muy bien Guadalajara en ese sentido. Y la otra semifinal es Cruz Azul. Hablando de equipos, a ver, de equipos que son limitados, pues también Cruz Azul está en desventaja con Monterrey.
Pues sí.
Yo creo que lo que tiene Cruz Azul realmente de forma, hay que aplaudir lo que ha hecho Anselmi, ha logrado implantar un sistema y los jugadores están cómodos en ese sistema. Cruz Azul juega bien al fútbol, cuando tiene que defenderse se defiende, cuando tiene que conservar, conserva, cuando tiene que presionar, va a presionar. Así que me parece a mí que realmente tenemos dos buenas semifinales. Monterrey, obviamente todo el mundo conoce el plantel que tiene el conjunto de Fernando Ortiz. Así que dos buenas semifinales, ya están los horarios, el miércoles comienza en Guadalajara por la noche, Estadio Akron, la vuelta el sábado en el Estadio Azteca, América contra Chivas, mientras que Cruz Azul y Monterrey van a jugar jueves en el Estadio de Rayados y el domingo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ayer, Denise, tuvimos un partido de Liga MX femenil, realmente jugado, a mí me parece, ganó el América, ganó y ha pasado a semifinales, le ganó a las Chivas, hablando de clásicos, pero la realidad es que a mí me parece que cometen un error al poner los partidos, y yo no sé por qué ponen a las mujeres a jugar a las 12 del día en el Estadio Azteca. Están las condiciones del clima, temperatura, y después también, obviamente, de contaminación, de contingencia, terrible. Yo no entiendo por qué lo pusieron a jugar a esa hora. Mal, muy mal hecho, si fue por la liga, yo creo que la Liga MX Femenil tiene que intervenir, aunque sea que el Club América lo pida o la televisión lo pida, tiene que decir no se puede jugar a esa hora. El América ha logrado pues pasarle por encima al Guadalajara, está en la semifinal, también Pachuca está en la semifinal del torneo. Hoy vamos a conocer a los otros finalistas, obviamente. Tigres es favorito sobre Juárez, a los otros semifinalistas. Tigres es favorito sobre Juárez y Monterrey favorito sobre el equipo de Pumas. Las Rayadas tienen ventaja de 2-0 y las llamadas Amazonas tienen ventaja de 1-0 ante Juárez, así que también tenemos buenas semifinales en la Liga MX femenil.
Muy bien. Y bueno, nada más hay que, y creo que vale la pena comentar que tanto Nadal como Djokovic fueron eliminados en Roma, y lo cual, fíjate, curioso, pensábamos que iba a ser Nadal el que, bueno, el que ya está seguramente a punto de retirarse, pero quién sabe si sean Nadal y Djokovic.
Sí, 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 que es verdad. Y además Djokovic fue eliminado penosamente, digo, contra un desconocido y luego en un tiempo que realmente fue muy rápido, tuvo muchos incidentes, el tema del botellazo, ¿no?, accidental, que le pega en la cabeza y que él dice que al final terminó haciéndole daño, pero sí, 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 las cosas se están precipitando, Denise, y bueno, ese cambio generacional que veíamos tan lejano,
ya es un
hoy
hecho.
Se ve mucho más cercano en el tenis varonil, ¿no?
Totalmente. Muy impresionante, la verdad, sobre todo ver cómo desaparecen uno junto con el otro en este año. Pero bueno, muchísimas gracias, David.
Saludos, gracias.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, pues noticias de OpenAI, los que crearon o crean los ChatGPT. Hoy anunció el lanzamiento de ChatGPT 4.0. Es una versión pues más avanzada del chatbot de OpenAI. Y bueno, la idea es que esta nueva versión interactúa más con imágenes, con video, con audio y con texto, en la manera en la que puedes pedirle que te dé alguna respuesta. Además de que lanza un asistente de voz pues parecido a Siri, Alexa, al asistente de Google. Va avanzando cada vez más a convertirse en un sistema que esté presente pues no nada más en una web y en una aplicación, sino que puede integrarse a otro tipo de interfaces. Este asistente de voz pues puede comentar los usuarios con los textos, imágenes grabadas en tiempo real desde el teléfono celular. En fin, esta semana, Denise, además de esta presentación de este chat GPT-O, vamos a tener mañana la conferencia de desarrolladores de Google, donde también se espera que dé a conocer mucho más avances de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Así que será una semana con muchas noticias acerca de estas inteligencias artificiales para el usuario, que vaya, que sin duda se han convertido en parte del día a día de millones de personas, Denise.
Muy bien, pues interesante. Gracias, Fer.
Bye, bye, Denise.
Bye.
Música con Rulo.
Te escuchamos, Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, un gusto saludarte. Fíjate que hoy me metí a Spotify a ver lo más escuchado en el planeta y es esta canción. Es de una chica que se llama Sabrina Carpenter y como en su momento...
¿Es de la familia?
Pierce y muchos artistas. Timberlake, no, de los Carpenter, yeah. No. Oye, genial. No, ella es sobrina de la que hace la voz de Bart Simpson en Los Simpsons. Es su contacto con la farándula, pero es de Disney, o sea, ya está volviendo a la normalidad, ¿no? Que el artista de Disney que empieza de niña, adolescente, empieza a hacer hits, y no hay artistas latinos en el top 20, que fue lo que me llamó la atención, o sea, ya no hay Pesos Plumas.
¿En este top 20 de esta semana?
Otra vez está Ariana de esta semana, sí, no hay artistas, hay un Natanael Cano ahí por el 22, 23.
Interesante.
También está dominando la conversación, pues el pleito entre Kendrick Lamar y Drake, pues que traen un pleito,
¿sí?,
y se contestan con canciones, se pelean con canciones, pero eso es lo que está dominando, como que en el mundo, estas últimas dos semanas, tres, no estamos con mucho la U.
Mira, interesante, como entonces dicen, lo que está regresando, sí, pues algo pop, así como el pop.
De toda la vida, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo le ha ido a Taylor Swift
con su... Y de Disney, además, o sea...
¿Cómo le ha ido a Taylor Swift en números con su...?
Espectacularmente bien, rompió todos los récords.
Y a ti no te gustó.
Espectacular.
Pues sí, es que cuando...
tenía 14 canciones, ocupaba top 14 de Taylor Swift, imagínate.
Wow, interesante, porque a mucha gente no le encantó, pero pues lo que pasa es que hay muchos Swifties. Pero bueno, gracias.
Y además es un disco que alimenta la narrativa de la de Taylor Swift. Hasta luego.
No,
que el disco alimenta la nota de su vida y eso le encanta.
Hay un delay raro ahí.
Sí, no podemos hablar con Rulo así, porque ya entre que nos despedimos de él se despide, pero luego hace un comentario. No, estuvo difícil hoy la conversación con Rulo, pero bueno, gracias Rulo. Ya mañana hablamos mejor. Ah, ya ni despedido. Bueno,
entendemos que sí.
Olivia, que antes de que nos
vayamos.
Antes
de irnos, Denise, pues hoy un grupo de jóvenes encapuchados, presuntamente normalistas de Ayotzinapa, fueron a Palacio Nacional, lanzaron petardos ahí afuera, y hay 26 elementos de la policía que resultaron lesionados. Esto, pues, se da luego de la liberación de 8 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 normalistas, y bueno, en las imágenes que están circulando en redes sociales, se observa a los policías que se están resguardando y que, bueno, portan equipo antimotines, además de extintores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea y de Ateneas realizaban un despliegue por la presencia de manifestantes y que 26 elementos resultaron lesionados por petardos y cohetones. Tras la agresión, los elementos fueron...
Durísimo.
Sí, estuvo dura porque los elementos fueron atendidos por paramédicos, llegaron en 7 ambulancias, 25 requirieron traslado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones, entre ellos 3 mandos. Así que esto sucedió hoy. Y los manifestantes pues se fueron después de hacer estas acciones.
Gracias, agradezco, Denise. Mucho, Oli. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a nombre de todos. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso aquí el día de mañana. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.